Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 61. Fear Itself y otros eventos de Marvel. Somos
Pedro Haas,
Jesús Morales,
Miguel Ángel Hernández y Mario Padilla, y hoy.
Pues nada, pues quedamos de hablar de Fear Itself, o más bien comenzamos a hablar de eso y nunca terminamos, entonces.
Pues sí, porque hemos ido, nos hemos visto como que un poco sesgados, no sé ustedes qué opinen. Pues sí, la verdad es que
sí,
ignoramos Marvel muy feo.
Pues es que no hubo así gran cosa que se quedaron durante estos días, creo.
Fíjate que sí, yo hubiera pensado que debía de ser momento en que Marvel pues aprovechara, ¿no? De alguna manera, ¿te acuerdas ese día, ese miércoles en donde DC sacó solo un cómic o dos, ¿no?
Dos cómics.
Dos cómics. Y Marvel no,
sacó nada.
No lo aprovecharon de ninguna manera, ¿no? Entonces,
no he escuchado nada relevante, así un cómic que diga, ah, este sí lo quiero leer. Bueno, leí Spider-Man, que es lo único que sí estaba escuchando.
¿Y qué tal?
Está bueno, fíjate, me gustó. No, tiene rato que no leía El Hombre Araña, ya le había dejado todo el rollo que se traían, y hoy después del mefistazo ese, pues como que estaba medio nefasto también. Pero sí está bueno, no necesitas leer los Tysins,
¿Pero
todo
de qué
lo
se
que
trata, güey? A ver, platícanos.
Ah, pues la historia así en base, y ahorita que está con los Cuatro Fantásticos, pues ahí anda haciendo aventuras y demás, y todos los tie-ins son el Chacal, aparece el Chacal ahí como que anda dándole poderes de araña a todos, a varias personas en
¿Y
Nueva
el
York.
Chacal sigue siendo Miles Warren?
Pues sí, es lo que no me explico también, hay muchas cosas que no me acuerdo.
Porque
no
al, al final de Maximum Clownage, pues Miles Warren se murió. Según había entendido, no han explicado eso.
No sé, te digo, no he leído mucho El Hombre Araña hasta ahorita que se me interesó ver esto de del Spider Island, por eso de que todo el mundo tenía poderes de araña después.
Oye, ¿y es Miles Warren en forma de chacal o es humano con máscara?
Ah, sí, pues parece que es en forma de chacal, está
como
verde.
Como estuvo en la saga del clon.
Tiene varios clones por ahí de él mismo que le ayudan y están ahí.
Ah, pues totalmente como apareció en la saga del clon, que fue la última vez que se vio al chacal.
Ah, pues algo así.
Ok.
Pero está bueno, me gustó pues, la dinámica que tiene, el dibujo es de Ramos,
ajá.
Alberto Ramos.
Platícanos quién es el güey que ha hecho para la gente que no lo conoce.
Bueno, pues él comenzó sobre todo en una cómic que se llama Impulso, que era la versión jovencita de Flash en su tiempo. Y bueno, comenzó sorprendiendo con fue de los primeros que comenzó a unir este rollo manga con el estilo estadounidense.
Él hizo Crimson, ¿no?
Exactamente, ya después cuando comenzó a tener auge y lo comenzaron a contratar para Marvel 2099 y otras cosas, hizo un cómic que me gustó que se llama Crimson.
¿A ustedes les gusta Crimson?
A mí me gusta mucho.
No he leído todo.
¿Eh?
Yo no lo he leído todo, nada más leí una parte.
Yo sí lo leí todo. En ese tiempo tenía un dibujo como que con más detalle.
Ah, aquí también tiene mucho detalle en este último de Spider Island. O sea, se ve que se ha lucido más.
Ah, bueno, pues sería un punto extra para mí. Pero bueno, tiene más era muy detallista, me gustaba mucho. Y sí me dejó un sabor de boca como que un poco insatisfecho. Yo siento que si hubieran tenido la capacidad...
el cómic,
El de Crimson. Si hubieran tenido la capacidad...
Se sabe a sangre, pues por eso.
No, pues mira, me dejó el mal sabor porque creo que si hubieran tenido como que las ganas de dedicarle el doble de números o a lo mejor un poquito más del doble para desarrollar bien los personajes y la situación, ajá, hubiera quedado muy bien. Y como que nunca creyeron que la idea daba para más o que o quisieron restringirla. Y siento que había ideas muy buenas en Crimson, pero que no las desarrollaron así al 100%, ¿no? Entonces, o que no les dieron el tiempo, ¿no? Para que se sintiera un desarrollo
duró
de historia.
Duró como 18 números, 20 y tantos, no, 20 y tantos números duró Crimson.
No, 18 números, 18 números.
¿18 fue?
18, yo hubiera, te digo, a mí me hubiera gustado algo de 34, 36 números, para que todas las situaciones se hubieran desarrollado bien.
Eso era dibujado y escrito por él, ¿va?
El plot, la escribía junto con Francisco Hagenbeck.
Ah.
Y este...
Che, Pedro.
¿Qué?
¿Qué hace?
Nada, güey, de las madres que te acuerdas, güey.
Sí, te digo, me gustó mucho. De hecho, me sorprendió, creo que de esa línea Cliffhanger era el mejor cómic de todos, ¿eh?
Bueno, los otros también estaban buenos. Más que el de Madureira nunca lo terminó. Y el otro de este...
Danger Camper, Girls.
Danger Girls estaba también bueno, la primera me gustó. Ya hasta quieren hacer película, me parece.
Mira.
Órale, va a ser tipo Indiana Jones. Buena.
Ajá, es algo así. Es como Indiana Jones, pero con James Bond. Y aparte puras chavas. Ah. O sea que la idea está interesante, la neta. Y el cómic no está mal.
Oye, bueno, entonces, volviendo a Spider Island, básicamente, lo que más o menos leí es que Miles Warren hizo una especie de virus que
¿sí?
Primero le dio poderes a la gente de Hombre Araña, pero después todos se convirtieron en arañas gigantes, ¿no? O algo así.
Así es, ya se complica un poco la trama. Es una historia clásica así, tipo Hombre Araña, o sea, bastante jalada, pero divertida, porque involucra un montón del universo Marvel, por lo menos sí. Yo lo único que leí fue los números del Hombre Araña. También hay números de Spider-Girl, de Capa y Daga.
¿Quién es Spider-Girl ahorita, güey?
La verdad, ni idea también. O sea, aparte está la Mujer Araña, que es Jessica Drew.
Sí.
Está esta Spider-Girl, que me parece que es Araña, la que era...
Aracne.
No, Araña.
Araña, un personaje femenino por ahí.
Ah, la que era una latina, no recuerdo cómo
Órale.
Se llama.
Ah, no, pues no sé.
Es otro, que era una chavita más. Y aparte por ahí sale también Madame Web.
Ah, mira.
Que ya no es la viejita, que es otra chava pelirroja y no sé.
Ah, ya no es Madame Web como la conocemos.
No, ya no. O sea, ya cambió varias cosas. Oye, también sale Venom. Los dos Venom y Anti-Venom.
Sí.
O sea, hay muchos personajes dentro
Anti-Venom es Eddie Brock. Y exacto. Venom, ¿quién es? Es
Flash Thompson.
Gargan.
Es Flash Thompson.
Ah, Flash Thompson. Ya Gargan ya no es simbionte.
No, ya también, ya.
Ahora es Flash Thompson. Flash Thompson es como que un Venom bueno, ¿no?
Exactamente.
Sí, trabaja para el gobierno. Él es soldado, o fue soldado, por lo menos.
Creo que ya no tenía piernas.
Sí.
Exacto.
Y sí, por eso le ayuda a tener piernas el traje.
Ándale, el traje le ayuda y ya lo...
¿Y es el mismo simbionte que odia a Peter Parker?
Sí.
Sí, pero ya es un simbionte hasta manipulado genéticamente y controlado.
Ándale.
Órale.
Y el gobierno lo controló y tiene más...
Sí, de hecho es más, hasta se dice por ahí en el número especial que sacaron de Venom en el Hombre Araña, ese sí lo leí, que los soldados van a usar ese traje de Venom una cierta cantidad de veces porque si no... se les va a descontrolar, los van a volver locos.
Ah, órale.
Sí.
De hecho,
se les va también
yo lo que leí fue, creo que fue lo último que hizo Romita en Amazing Spider-Man, que fue precisamente esa parte de cuando Eddie Brock desarrolla ese simbionte de Anti-Venom.
Ah, ok.
Sí, creo que fue, es lo último que leí de Amazing y creo que es lo último que hizo Romita, esa saga. Ajá. En donde creo que es precisamente donde Gargan deja de tener el Gargan, el que era el escorpión.
Ajá.
Deja de tener el simbionte de Venom.
Sí.
Okay. Sí, solo lo trae Flash Thompson.
Órale.
Bueno, de hecho, hizo otras cosas más adelante Romita. Hizo una que se llama como que Difamación Asesina le pusieron, que es Character Assassination, que fue eso sí es lo último que hizo. Que está regular.
Sí.
Órale.
Ah, pues chido. Oye, y a ver, haciendo preguntas aisladas, sí. Vaya. Vamos a dar avionazos, me vale madre. la que era la Mujer Araña, que luego se llamaba Aracne,
Ah, te decía, la mujer araña güera esa, ¿te acuerdas que empezó en los 80s, que tenía las mangas blancas, también las piernas con como unas botas blancas y con el traje de parecido a Venom, ¿te acuerdas?
Sí.
Ella, ¿ustedes saben la historia de esa mujer araña?
No me acuerdo,
Yo
¿no?
tampoco me acuerdo, la verdad.
Sí, fue parte de los Vengadores, güey. Fue parte de los Vengadores, pero la verdad, yo nunca, nunca supe quién era ella, que sí, bueno, me acuerdo que era madre soltera. Y pero nunca supe ni cómo obtuvo sus poderes, ni nada, vaya, o sea, nunca supe qué onda con ella. Y sí la he visto últimamente en algunos cómics, pero no sé qué pedo con ese personaje.
No, pues ni idea tampoco. Sé que por ahí andaba, pero no sé exactamente de qué llegó.
Pues hay que investigar en internet. Bueno, entonces nos decías de la Spider Island. ¿Qué pedo?
¿Qué te estaba diciendo de Spider Island? Ah, pues está bueno, está interesante, aparte del dibujo de Ramos. La historia está divertida más que nada. Digo, no te voy a contar todo el spoiler, pero se va complicando después. Hay muchos personajes alrededor. Sale Mr. Fantástico. Lo que no sabía mucho era la historia de Peter Parker, que ya está trabajando en unos laboratorios de los Cuatro Fantásticos, y tiene otra encubierta, y tiene otra novia, y aparte está la ex. O sea, está interesante.
¿Y quién es la ex?
Pues Mary Jane.
Ah, órale.
Sí, ya Mary Jane ahora sí es la
O
ex.
sea, se supone que sí anduvieron, ¿o qué?
Está Mary Jane, y aparte tiene otra novia, Peter Parker, que es Cari se llama, me parece.
Pero
Que
es la...
es.
Entonces, Mary Jane ahora sí ya es... O sea, pero sí anduvo con él entonces en esta... O sea, en este universo, vaya, o en este...
Sí, o sea, lo único que parece que no sucedió fue la boda.
Sí, de hecho, en la de One Moment in Time, está interesante porque retoman el cómic original de la boda, pero le aumentan páginas y resulta que las cosas sucedieron ligeramente diferentes. Y en esta versión, Peter Parker deja plantada a Mary Jane
Ah, en la
en la
original.
boda, así de plano.
Sí, no
Ay,
logra
qué
llegar.
telenovela, ¿no?
Sí,
Ah,
igual.
nunca quise leer el
No,
cómic.
y cuando
Yo, pero
llega Peter, bueno,
interesante.
pues obviamente no lo deja plantado nada más porque sí. Cuando por fin se le aparece a Mary Jane a pedirle perdón y que él sí se quería casar, que sí, nunca fue por falta de ganas, está completamente golpeado, le dieron una madriza. Y entonces ahí es cuando Mary Jane le dice, no, 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 o sea,
Ya no
desde
quiero.
antes de casarme ya estoy sufriendo viéndote todo golpeado, ya me imagino casados, no sabes qué, mijito, ahí nos vemos.
Chale.
Entonces, eso se trató
Pues
One
ha habido
Moment in
muchas
Time.
cosas, que muchas historias en donde siempre es una pareja que como que cuaja, no cuaja y cuaja, no cuaja. Y al momento de que ya empiezan a andar, se cae la serie o lo que sea de lo que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de aquella serie de Luz de Luna de Bruce Willis.
Ah, esa era muy buena,
Todo,
muy divertida.
toda la serie, pues, era la interacción entre ellos y pues que andaban y que no andaban y como que sí le gustaba, no le gustaba. Y en cuanto empezaron a andar, valió madre la serie, ¿no? O por ejemplo, la niñera y el señor Sheffield también, güey, ¿no?
También, sí, todo el tiempo están así que sí, que no,
Están
y ya
que sí,
cuando se
que no, que sí,
casan.
que no. Pero en cuanto cuajan, ahí es donde se cae todo, ¿no? Ya deja de haber el ya no es lo mismo, vaya, como quien dice, ¿no?
Pues sí, tiene que ser diferente la historia y eso, pero pues
Y es lo
no
que
sé.
yo siento que es lo que quisieron hacer con el Hombre Araña, que sí, ¿a ustedes les parece que funciona un héroe casado así?
Pues está Mr. Fantástico.
Mira, yo creo que
En el
sí.
caso del Hombre Araña, alguien que así, porque Mr. Fantástico es diferente porque pues, desde un principio el concepto era la familia de superhéroes, ¿no?
Pues
En
sí,
el
pues
caso del
también
Hombre
es.
Araña, que es un héroe solo, o sea, el Hombre Araña, Batman,
Pues mira, yo lo he visto.
Batman ya también tiene un hijo.
Yo he leído El Hombre Araña muy bien escrito casado y lo he leído muy mal escrito solo. Entonces, creo que tiene que ver con el talento de cada escritor y la capacidad que tenga. Pero bueno, pues ya lo hecho, hecho está, lo hecho, pecho y pues voy a checarlo a ver qué tal está, porque bueno, a lo mejor sí me dejó muy mal sabor de boca todo esto de Brand New Day, toda esa etapa no me gustó. Con todo.
Sin embargo, te digo, yo compré un ómnibus grandote que salió aquí en México. No he leído más del Hombre Araña, es lo último que he leído del Hombre Araña, ese. El Hombre Araña en el universo Marvel normal.
Ese omnibus grandote, estaba bien chido, güey. Costó, pues creo que me costó 200 pesos, algo así. Traía como un año de Amazing.
Órale.
Y pues la verdad estuvo padre. Traía muchas cosas, te digo, traía esa historia del Anti-Venom, traía... Está padre ese omnibus. Y pues no me decepcionó, o sea, era historias del Hombre Araña, como siempre, ¿no? No.
Pues que sí, hay buenas historias divertidas todavía, o sea.
Sí.
Simplemente las cosas han estado cambiando mucho. Aparecen mucho. Ah, pues también
Jameson. Yo creo que está muy satanizado ya el Hombre Araña. Ya también la gente como que.
Entonces pues el cambio.
Sí, pero te digo, no, o sea, como que.
El cambio
que,
es bueno, para bien, pero.
Pues como ya eres pendejo si lees el Hombre Araña, no sé, como que. Yo siento que desde que se hizo el Hombre Araña muy popular, nos pasó esa cosa que nos pasa a todos los nerds al momento de que lo que nos gusta se populariza y todo el mundo lo conoce, que como que nos ponemos celosos. Y al mismo tiempo, pues también hubo muchas historias que hicieron que estuviera muy mal, pero yo creo que más bien son cambios editoriales, pero yo creo que tiene que haber en todo ese tiempo historias buenas, güey. Algunas de las historias son buenas.
Sí, mira, yo en la generalidad creo que sí rescato una que otra, pero a lo mejor yo me quedé muy mal acostumbrado o me dejó muy marcado la etapa de Straczynski, donde yo ya estaba muy decepcionado del Hombre Araña durante mucho tiempo, y la verdad me gustó mucho lo que hizo él durante ciertas etapas, pero bueno, sobre todo en las primeras etapas y en las últimas, si quitamos, bueno, obviamente desde el último, si quitamos la de... La última, One More Day, esa sí no me gustó, pero bueno, lo que hizo en Guerra Civil y después de Guerra Civil, de Back in Black, todo eso me gustó mucho, como lo escribió Straczynski, a lo mejor creo que eso es lo que me afecta un poco a mí. Entonces voy a leerlo ya con un poquito más de mente en blanco. Ahora, esto de Spider Island también tengo que aceptar, a mí no me había llamado la atención porque yo como que cada vez que me acordaba de una gran saga del Hombre Araña, así uno de muchos números y muchos superhéroes.
Siempre es mala.
Siempre es mala, entonces
sí,
como que...
siempre fue mala, aún en las mejores épocas del Hombre Araña siempre fue mala.
¿Y qué pasó? ¿Qué dices, Chucho?
Que esta no son muchos números en sí. Creo que nada más va como del 79 al 62. 679 al 72. O sea, sí. Son como, ¿qué? ¿6 números más o menos? Pero, y los demás son historias aparte que también suceden, te digo, en el cómic del Spider-Woman, de Spider-Girl, hasta de Hulk, creo que tiene que ver, o sea, ya ves que sacan para todos.
Sí. Spider-Island. Pero no es necesario leerlos.
No es tan necesario, la verdad es que yo nada más leí del Hombre Araña, y sí, toda la historia está contenida ahí, hay algunos detallitos que de repente, pero te aparecen ahí, que qué habrá pasado con aquel, o cómo se peleó Venom con Anti-Venom. Pero de todos modos te recapitulan un poquito y ya te dice exactamente qué pasó. Y la historia está divertida, tío. Me gustó cómo la fueron llevando. Está interesante toda la
oye,
relajo que se arma ahí.
¿Qué? Pues ya, hablando de otra cosa. Que vaya. De hecho, todavía no termina, ¿verdad, Chucho?
Ya terminó. Terminó bueno, el 72. Por eso te digo, son números cortos. Ahí quedó. Y sí, es una historia que por lo menos ahí cierra. O sea, que es lo interesante. No te deja así volando, o sea, va a seguir los detalles ahí entre Peter y los demás, parte de su familia, pero ya es otra cosa. La historia en sí ahí parece que termina.
Oye, ¿y te dejó con ganas de seguir leyendo El Hombre Araña?
Fíjate que sí, sí me interesó bastante, o sea, porque hay muchas, aparte del rollo del Spider Island, que nada más fue un relajo ahí de contagio. Las historias que llevan aparte se me hace interesante que también Jameson es el alcalde de Nueva York. Y otras, la tía mía está casada con el hermano de Jameson y Roy Rajos ahí.
No es el hermano, es el papá de Jonas Jameson.
Ah, bueno, este es el papá. Sí, pues está raro. Así es cierto, es el papá, ya me acordé. Ahí dice, después se pelean entre ellos. O sea, está interesante, está divertida cómo lo manejan. Me recuerdo mucho las historias antiguas en las que se agarraban así a pelear y muchas cosas. Y aparte que le hacen burla mucho que está en dos equipos, está en los Vengadores, el Hombre Araña y por los Cuatro Fantásticos y anda de aquí para allá y tener novia y un relajo. Entonces me hizo interesante cómo la llevaron la historia. Espero que sigan así.
Oye, pero bueno, ya ahorita, no, de hecho está en tres equipos porque está en Vengadores y Nuevos Vengadores y está en los Cuatro Fantásticos.
Órale.
Pero bueno,
oye. Yo digo que ya nos pasamos a otra cosa, ¿no?
No, pero bueno, ya para acabar, creo que los, y eso sí te preguntaré, les preguntaría, no sé si sepan, okay. Ya para salir de esto, creo que ya van a sacar otra vez la serie de los Cuatro Fantásticos, ya no FF, sino Cuatro Fantásticos. ¿Qué saben de eso?
Yo nada.
No sabía. No creo que regrese la antorcha, sino que sería que con el Hombre Araña.
No, es que sí, parece que va a regresar la antorcha. Creo que vi por ahí algún póster donde se veía la antorcha humana también. Ya los Cuatro Fantásticos originales otra vez.
Bueno, de esperarse, pero no sabía.
Es que ya sabemos que eso va a suceder tarde o temprano, ¿no?
Ah, sí, claro.
Pero
por eso decía, no sabía si lo vi o lo soñé.
Lo soñaste, porque no he escuchado nada.
Vamos a hablar tantito de Fear Itself. ¿Qué les pareció?
Sí. Pues a mí me pareció desabridón, como que la saga más desabrida, no mala, desabrida y predecible que he visto. O sea, pues a secas, ¿no? Las partes que yo debería de estar emocionado, preocupado, no, yo me la pasaba como que, bueno, sí, pasó eso.
Y hubo por ejemplo, una cosa que me pareció el Tony Stark, como renunció a estar sobrio, por ejemplo.
Es que tiene sus momentos buenos, pero ya en general y al final como que sí le faltó algo, no sé. El final sí se me hizo así súper apresurado y no sé, como que no lo terminaron bien. Pero hay momentos en que sí brillaba, como esa parte que dices, o cuando va ya también Stark a hacer las armas y eso. Hizo interesante, pero no lo explotaron tanto tampoco. Y aunque empezó así muy leve. Lo que no sé es si todas las demás tie-ins o las otras historias aparte también hicieron más ruido o funcionaron mejor.
Fíjate que la verdad no sé, o sea, mira, yo no he leído nada, no sé, Pedro.
A mí me gustó mucho las de Avengers, las de New Avengers y Avengers. Secret Avengers no tanto, pero me gustaba porque de repente era la visión humana de los superhéroes, cómo la estaban pasando individualmente. En lo que había los madrazos, en lo que había los golpes y los problemas.
Al front line.
Algo así, pero desde los superhéroes, no desde el punto de vista, sino cómo se sentían los superhéroes en medio de ese caos, cómo algunos reaccionaban, pues a veces hasta queriendo estar más vivos de lo que deberían, pero bueno, queriéndose sentir más vivos, pero bueno, de repente ahí como que algunas cosas que sí pasaban en la serie era donde les daba importancia, como por ejemplo, ¡ay, cabrón! Sí, es en serio, se cayó la base de los Vengadores, la Torre de los Vengadores, y aquí en la serie, bueno, pues no te preocupas de ninguno de los personajes. Por ejemplo, en la de Nuevos Vengadores, pues una buena parte de la historia se centró en qué pasaba con la bebita de Cage y de Jessica Jones cuando la base de los Vengadores, la mansión de los Vengadores, la atacaban los nazis, o sea. Y hay cosas que se me hicieron más interesantes que la misma serie, ¿no? La de, por ahí también medio leí, pero no me interesó tanto la de Spider-Man Fear Itself, que fue el único tie-in que me llamó la atención. Y me pareció regular, no lo terminé de leer, no me dio tiempo ya. Pero tampoco fue como que mis cosas por leer, así mi prioridad de cosas por leer.
Sí. Yo sentí como que varias cosas, como que de un número a otro, como que varias cosas yo sentía hoyos, o sea, no.
Además, sí.
Por ejemplo, ese de un de repente el serpiente este ya está joven. Nunca vimos en qué momento rejuveneció. Al menos yo no lo vi.
Muy de golpe, así hay un cuadro y al siguiente ya está joven.
Ajá, o por ejemplo, todo se intuye más o menos, pero muy muy a la ligera de lo del miedo, de que este cuate se alimenta de miedo y todo sí. Eso. Pero realmente no hay una exposición muy bien hecha, no sé.
Exactamente, eso faltó.
Y como que pasan, como que muchas cosas te las dicen que pasaron, no tanto que las veas que pasaron.
Exacto.
No, entonces, no sé si es que pasan en los tie-ins o es que así es la historia.
A mí también me sacó de onda ese de repente también de Tony Stark, que yo supongo que eso sucedió en el tie-in de
París, ¿no?
Ajá, de todo eso de París y de todo sí. Eso de sacar las armas así de un momento para otro y que ya se lleva bien con los enanitos sí. Y que ya es su cuate y todo. Pero bueno, pues
¿esperaban ustedes la muerte de Thor?
No, yo no me lo esperaba.
Yo siento que es algo que que como que, o sea, al ir leyendo la historia, siento que es algo que a lo mejor debimos ver venir desde un principio. Yo cuando me enteré que sucedió, pues la verdad, pensando hacia los primeros números, que es lo que había leído, pues dije, bueno, pues sí, o sea, lo debimos de haber visto venir. Estaba...
Que mencionaban que la profecía y que eso.
¿Será que dejen a Thor muerto mucho tiempo?
No. La verdad es que igual eso, que se me hizo demasiado rápido. O sea, así, hasta dos cuadros ya se murió, y de la explosión, y el otro desapareció totalmente la serpiente.
Sí, de un de repente ya ves Washington, todo, ya están todos en Washington, y o sea, como que todo muy... ¿Qué hubo?
Muy
apresurado. ¿A qué horas,
sí,
no?
Sí.
Oye, y
Y luego se va Odín y se lo lleva, ¿no? Y se encierra en Asgard con Thor y deja a todos los guardianes botados afuera, ¿no?
Y ahora va a haber un nuevo personaje que es Thor.
Thor, sí. Ahora, Thor tiene a fuerzas que ser Thor ahora para el estreno de Los Vengadores. Eso no hay duda.
Eso sí.
Claro.
Tienen que ser todos ellos. O sea, Steve Rogers, el Capitán América, Thor, Tony Stark tiene que ser Iron Man. O sea, tienen que estar todos en orden.
¿Sí?
Para el estreno de Los Vengadores en los cómics, ¿no? Creo yo. Entonces, pues... Ahora, Thor prácticamente acaba de revivir hace... ¿Cuánto, güey? Hace...
Como 3 años.
Ajá. Yo hubiera pensado que se iba a encontrar... O sea, haciendo una profecía que Thor se iba a morir y iba a hacer... Pues que hubiera estado más interesante ver cómo le hacía a Thor para no morirse, ¿no?
Exacto.
Sí, claro.
No esperaba que realmente lo fueran ya.
No, y además que, te digo, esa manera de ganarle a la serpiente fue como que así muy... Ah, y, o sea, qué espectacular y qué gran batalla y qué... bueno, ahora, eso sí, al que ya revivieron, así, de bote pronto, okay. En Fear Itself 7.1. Sí, porque hay 7.1.
¿Y cómo? Pero como, yo te decía, sí, ok, según dices que revivieron a Bucky, pero yo pensaba que era... De que apareció que lo metieron al congelador otra vez. Pero no, o sea, dices que está vivo, normal.
Sí, está vivo, normal. Se supone que, bueno, ya en lo que viajaban, lograron un pulso así muy débil de él, ya sabes, el típico shock exótico, y lo medio reviven. Y entonces Nick Fury se atreve a darle la última dosis de su... suero de inmortalidad.
Ya.
Ya con eso ya está vivo.
Órale.
Y pues que se manejaron todo en secretito así por abajo del agua. Porque, ay, que los crímenes que él ha cometido y que todo lo de lo que lo acusen, que mejor se lo llevaron por abajito del agua.
Órale.
Y por eso ni al Capitán América le avisaron, y el Capitán América bien feído.
Bueno, pues quien te vayan. No sé, güey. Mira, eso de... Todo esto de Bucky como Capitán América, pues Brubaker no lo planeó así. Para Brubaker el regreso de Bucky iba a ser eso, el regreso de Bucky, y a lo mejor iba a ser el Winter Soldier, se iba a pelear con Steve Rogers y punto. Pero como salió esta idea en Civil War de que iban a matar al Capitán América, pues entonces dijeron, pues aquí este güey, y vaya, les quedó pintadito, ¿no? Este güey ya tiene al sucesor desde antes, ¿no? Entonces, pues quedó pintado, pero pues la verdad es que Brubaker no... No era su idea, según sé, por lo que he leído en entrevistas y así. No era su idea inicial el que Bucky se convirtiera en el sucesor del Capitán América, ¿no? O que usara el escudo.
Pues sí, pero creo que ya después de que fue tan buena idea de regresar a Bucky...
Mantenerlo más tiempo, ¿no?
No, y además ya, a mí ya me está comenzando a hartar, ¿no? Creo que estas decisiones editoriales por encima ya me están cansando. Ya de repente veo el Capitán América y hasta flojera me da, y mira que pues yo me había emocionado con la etapa de...
Más bien la mercadotecnia rige sobre la historia, ¿no?
Exactamente.
Pues que estaba con S.H.I.E.L.D. y ahorita regresó otra vez ya hacia el Capitán América en este número, precisamente.
Sí. Oye, y fíjate que de eso quería yo platicar.
Ah, bueno, pero te digo, para terminar esto, me da flojera, sobre todo, bueno, a lo mejor creo que yo no era un gran seguidor del Capitán América, pero me había gustado mucho lo que había hecho Brubaker, creo que me habías dicho tú, y sí es cierto, aunque era el Capitán América, este tipo de blanco, azul y rojo, tenía unas historias muy oscuras, tenía unas historias que le quedaban muy bien a pesar del personaje, el personaje hacía como que un contraste con lo que se estaba contando, y ahorita más que le pusieron a este dibujante, el de Civil War, McNiven, La revista del Capitán América está siendo otra vez el mismo Capitán América blanquito, todo luminoso y hasta aburrido, me parece. No
el
sé.
Buen chico.
O sea, es la típica el bueno contra el malo malo y peleando en un... la verdad, ya me está dando flojera el Capitán
Oye,
América.
Oye, no, pues era lo que yo les iba a decir, que ahorita, vaya, ya se ha hecho una costumbre el que cada año hay un evento, ¿no? En las dos compañías, ¿no?
Sí, algo así fuerte.
Mínimo ahorita estos dos últimos años, creo.
Sí.
No
sí.
Ha sido un crossover, sino que, o sea, las otras, al menos en DC, que yo no sé por qué, por algo me ha alejado. Antes yo leía casi todo Marvel, y por algo de unos 5 años para acá empecé a moverme a DC, hasta que ya casi todo lo que leo es DC.
Órale.
Y lo único que seguí leyendo siempre fue el Ultimate Spider-Man, ¿no?
Ah, que ese también ya...
Ahorita platicamos de eso porque...
Sí.
Y no sé por qué fue, y entonces me puse a pensar, ¿qué onda, no? Y creo que los cómics de Marvel se hicieron una cosa tan continua, tan... exageraron tanto el sentido de hacer una sola historia en todos sus cómics, que me alejaron. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Y todos estos eventos en donde yo estaba leyendo una historia, me paraban mi historia y se me interponían con el evento ese, y ya, además, no podía yo solo leer lo que estaba yo leyendo, sino tenía que leer todo.
Sí.
De momento me gustó en Civil War, debo decir que Civil War me gustó, ¿no? Pero después me empezaron a cansar, empezó la ¿cómo se llamó? Secret Invasion. Y dije, o sea, che, mega crossover para esto. O sea, como que yo hubiera preferido que sí, a lo mejor pasara la historia como un crossover y toda una historia padre, que pusiera los números y todo, pero que no interrumpan todo, ¿no? O sea, prácticamente les interrumpen todo a todos los escritores para hacer estos eventos, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de Inferno, por ejemplo.
Sí, claro.
No leí Inferno.
Yo me acuerdo que nosotros aquí, bueno, yo mi experiencia con Inferno fue aquí con el asombroso Hombre Araña, ¿no?
Ajá.
Y me acuerdo que sí tomó mucho el Hombre Araña del crossover general de Inferno. Pero la historia básicamente fue que el Hobgoblin se convirtió en un demonio real, ¿no?
Órale.
Y inclusive sale Harry Osborn como el Duende Verde, y hay una pelea entre el Hombre Araña, Harry Osborn y el Hobgoblin hecho demonio, ¿no? Y o sea, tomaba, pero mis historias que yo estaba leyendo en el asombroso Hombre Araña seguían, no tenía yo que ponerme a leer qué pasó con los Hombres X en Inferno. ¿Y qué? ¿Me explico?
Sí,
en
claro.
Cambio aquí, yo en Civil War estaba leyendo el Capitán América. Bueno, okay. Pues para entenderle al Capitán América tuve que leer todo Civil War para poder seguir la historia que yo estaba leyendo el Capitán América, ¿no?
Y ahora, no te molestó en su tiempo porque Civil War estuvo muy bien
escrito.
Estuvo
bien, o sea fue algo nuevo, algo, una cosa muy, o sea, fue una cosa novedosa, ¿no? Ahora, y algo que siento que han sufrido todos estos eventos de Marvel es que ninguno ha tenido un clímax real.
Exacto,
todos parece que nos llevan,
claro,
a otro punto. O sea, nos llevan simplemente aquí. O sea, todos terminan y este es el inicio de la nueva era, que va a durar otros 6 meses.
Ey.
¿No? Entonces, no sé a ustedes, creo que eso es lo que me ha alejado de Marvel. No sé a ustedes, a la gente que nos oye, si ustedes siguen leyendo Marvel o si les ha atraído esta manera de hacer cómics tan conectado, o sea, hacer una sola historia con todos tus cómics. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les gusta esa idea?
No, yo creo que no, yo creo que efectivamente cada vez, yo soy un seguidor de Marvel, puedo decirlo, y cada vez me está cansando más, me está aburriendo más, creo que por eso, ¿no? Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, especialmente cuando, a diferencia de Civil War, estos eventos, pues cada vez muestran menos talento, cada vez muestran menos novedad en sus historias como lo fue Fear Itself, en lo particular me decepcionó mucho, ¿no? Porque parecía que sí había elementos como para que nos llamaran, para que fuera una historia realmente memorable, y al final no cuajó para nada.
Ahorita están anunciando algo que se llama Phoenix.
¿De qué es Phoenix?
Marvel.
Ah, ok.
Probablemente, al parecer va a estar involucrado Kirkman, no, que Kirkman, ¿cómo se llama el güey? Siempre los confundo, Hickman.
Hickman.
El de S.H.I.E.L.D., que creo que es de lo, vaya, de lo único que he seguido leyendo sin falta de Marvel en todo este tiempo. S.H.I.E.L.D., de Hickman. Es algo, vaya, ese cómic es un cómic independiente hecho por Marvel. O sea, es realmente, y realmente vale la pena leerlo, es una historia increíble, con muchas aristas, muchas profundidades. El dibujo es increíble de esa serie. Qué bruto el dibujo de esa serie. Cada cómic lo leo varias veces nada más por volver a verlos, por volver a ver el dibujo y todo, ¿no? Entonces, hace mucho que no me pasa que me den ganas. Perdón, se me cayó el micrófono. Que me den ganas de releer un cómic que ya leí, ¿no? Y S.H.I.E.L.D. ha logrado eso, ¿no?
Órale.
Sin problemas releo los cómics anteriores, ¿no? Entonces,
que no es lo mismo releerlo porque ya no te acuerdas qué pasó.
Entonces, bueno, tiempo,
pero así al momento de volver a ver los dibujos o detalles o cosas, es porque la historia es buena o ahí.
Claro, porque no te aburre releerlo, al contrario, sí. Cada vez que lo lees, encuentras cosas nuevas, ¿no?
Chido.
O te da algo cada releída. Entonces, realmente es un cómic muy bueno. Y Hickman, al parecer, va a estar involucrado, según leí, en esta cosa de Phoenix, ¿no?
Phoenix, pero ¿qué es sobre el personaje?
Probablemente estamos hablando de Phoenix, el ente que invadió a Jean Grey, o probablemente estemos hablando del regreso de Jean Grey, no lo sé. ¿No? Pero también algo me hace ver ahí una especie de Phoenix que renace de sus cenizas en cuanto al universo Marvel. No sé qué tanto vayan a recrear el universo Marvel habiendo visto el éxito de DC Comics, que indudablemente nadie puede negar que fue un éxito el relanzamiento de los nuevos 52. Nadie lo puede negar, ¿no? Estos cuates vendieron millones de cómics y Marvel se quedó atrás terriblemente, ¿no?
Sí.
Entonces, probablemente con ese nombre como que algo me hace ver entre líneas eso, no sé ustedes qué opinen.
Pues tal vez, habría que verlo,
a lo mejor la crisis que tanto se ha hablado en el universo Marvel, ¿no? Que va a rebotear el universo Marvel o...
No creo que llegue a eso, pero me gustaría ver más que nada que tomaran la entidad, como dices, de Phoenix y lo utilizaran con otro superhéroe, otra cosa, porque ya Jean Grey otra vez, pues también ya es vuelta y vuelta y vuelta, no sé.
Claro, estaría padre, pero que fuera una cosa, sí creo que puede dar para una buena historia, pero no me gustaría que otra vez todas las historias se tronaran, ¿no? Por eso. Yo creo que aunque no lo crean, o sea, haciendo memoria, realmente es desde que está Quesada que no me gusta Marvel, y realmente muchas cosas que ha hecho Quesada, como el hecho de... Mira, por ejemplo, eventos, a mí me gustan mucho los eventos que están enclaustrados en un título. Por ejemplo, Old Man Logan fue un evento muy bueno, pero pues fue dentro del totalmente enfocado a Wolverine. Me gusta mucho más que Fear Itself, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que se puede considerar un evento, pero también,
¿sabes,
¿no?
Que ahorita que lo pienso, no creo que no y que te haya comenzado a desagradar el universo Marvel desde que está Quesada. Yo creo que es desde que está Quesada y corrieron a Bill Yemas. Porque Bill Yemas, que fue uno de los que ejecutivos que dijo que Quesada debía de serlo, sin embargo, como era alguien fuera del mundo del cómic, siempre se preocupó mucho porque hubiera esa accesibilidad a los
cómics. Fíjate
a los
que estaba yo pensando, mira, por ejemplo, llego a una tienda de cómics y y digo, a ver, yo ahorita que ya me he alejado mucho de Marvel y sé el status quo de Marvel,
a base de, pues, de los, leer los
reviews o cosas
así. No, los eventos principales los he leído. Okay. Y estoy enterado de más o menos cómo está el status quo. Pero si me preguntas exactamente sobre los nuevos Vengadores, sobre los Vengadores, tal cual, cómo están, qué están haciendo, no lo sé. Sé que está bueno que Bendis los está escribiendo muy bien, pero la verdad no los he leído, ¿no?
Sí, no hay detalle.
Pero si yo veo los trades que hay, no me atrevo a comprar ninguno, porque todos los siento como que tengo la historia empezada y esa historia no va a terminar.
Es el problema, que no terminan las historias.
No, o sea, ningún trade lo siento como que lo voy a comprar y va a ser mi punto de entrada. No. ¿Me explico?
Sí, sí, claro.
Y eso es lo que me ha alejado más del universo Marvel. Que era lo que me atraía del universo Marvel, era precisamente eso. Yo podía agarrar una revista del Hombre Araña, la leía, estaba chingón. Podía agarrar un Hombre Araña Presenta, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y te podían meter historias de todo, porque sí, realmente sí había una continuidad, pero era más bien una continuidad que servía para decir, mira, esto está pasando acá, si te interesa puedes leerlo, pero si no, aquí está tu historia, la que estás leyendo ahorita.
Y no hay problema. No, es más, una etapa que me gusta mucho de Marvel, que me encanta, es finales de los 80s, mediados y finales de los 80s, donde no nada más había ese respeto de una historia y otra, sino que además eran cómics muy diferentes. O sea, tú agarrabas el Hombre Araña y era muy diferente a los de Daredevil, y eran muy diferentes a los de Cuatro Fantásticos, que tenían ciencia ficción, y eran muy diferentes a su vez a los de Punisher. Eran cómics muy diferentes, con ambientes muy distintos, y que, bueno, pues había a veces hasta parecía que eran, por así decirlo, hasta encontrados uno con otro, ¿no? A lo mejor el lector de Daredevil jamás le iba a gustar el Hombre Araña o viceversa, ¿no? Pero sí, eso se agradecía, porque había una diferencia, un ambiente diferente y una frescura entre cada título que no era fácil lograr, y que sí la había, y que creo que ya se ha perdido mucho de eso.
Sí, definitivamente.
Pues varía. No sé, yo a mí sí gustan los eventos, pero cuando están, como dices, bien escritos, o que por lo menos tengan un final, que tengan un cierre la historia, pero estos últimos como que, pues sí, termina, pero todo queda en el aire y tienes que seguir con otros títulos acá o buscar al siguiente superhéroe a ver qué le va a suceder. Como que te meten además en este último de The Furious Self. Al final los tie-ins, bueno, los, no tie-ins, sino los epílogos estos de Bruce Banner y otras cosas así, como que te dan una entrada a otra historia.
Sí.
Pero pues no te terminan de contar la primera también, entonces, pues, no sé, dejan un sabor así como que, bueno, ¿y ahora qué hago? No acabó, no es una historia que diga, ¡ah, qué chida, qué bien quedó!
Sí, o sea, exacto.
¿No? Y es más, por ejemplo, hablando de esos epílogos de Fear Itself, y hubo un epílogo que lo leí y no le entendí nada. O sea, de pronto dije, ¿y esto de qué trató? O sea, lo leí una segunda vez, tampoco le volví a entender. Ya le entendí hasta que no leí por ahí una entrevista perdida, no recuerdo, con el escritor, donde dice, ¡ay, va a haber una nueva serie de relacionada con Fear Itself que va a tratar de esto y esto! Ah, entonces sí, me regresé, lo leí y ya entendí qué me quiso dar a entender el vato este con su epílogo, pero no, o sea,
Sí, realmente, bueno, no sé la verdad, pero sí creo que esa manera de conjuntar todos los cómics
no
creo que resulte una buena idea, y espero que se alejen de eso, porque sí quiero leer cosas de Marvel. Sí. Tengo ganas de leer cosas de Marvel.
Lee Spider Island. Sí, me gustó. Y esa es una historia contenida.
Sí, sí, sí pienso leerlo.
Y hablando de historias contenidas, ¿qué tal lo de Ultimates?
Fíjate que eso te iba a decir, hablando de los nuevos Ultimates. ¿Se acuerdan el otro día que hablamos de... Digo, ya, otro tema, ¿no? Hablando del Hombre Araña. He estado leyendo en el internet mucho de lo que se habla del nuevo Peter Parker y del nuevo Hombre Araña y todo eso, y el nuevo Ultimate Spider-Man, más bien. Y lo que estuve leyendo, pues, es que realmente en general la crítica es arrolladoramente positiva. Y debo decir que me hicieron cambiar de opinión, güey. ¿Ustedes siguen opinando lo mismo que opinamos ese día?
Pues yo en parte sí, pero yo creo que es un personaje muy parecido al Hombre Araña original. Sí se parece, pero está bien escrito, está bien
fíjate
hecho.
Fíjate que yo creo que yo ese día que hicimos el podcast reaccioné totalmente como fanboy enojado. Porque me acuerdo que creo que lo único que dije fue, es Peter Parker negro y es lo único que tengo que decir, ¿no? Y me dio mucho coraje que mataran al Hombre Araña y todo, pero pues, ya leyendo y viendo lo que dice la gente y todo, pues tienen razón, cabrón, porque mira, el Hombre Araña siempre ha sido, ha tenido tanto éxito y todo el mundo se identifica con él, porque como que es, y eso es una historia que pues no es una historia muy recurrente, vaya. Me gusta el Hombre Araña, me identifico con el Hombre Araña porque es el único héroe que podría ser yo abajo de esa máscara, ¿no? Pero eso no se limita exclusivamente a los blanquitos o a los chinitos o a los...
Es que es independiente de eso.
Exacto, y ahorita es un mundo totalmente diferente. De hecho, estando hablando de Estados Unidos, realmente las probabilidades cada vez son más bajas que le tocara a un chavito blanco, ario,
Pues sí.
¿No?
Ya son minoría los blancos.
Realmente, ya prácticamente son minoría, ¿no? Entonces, y eso aunándole que están presentando el mundo como es el detalle ese de la universidad, en donde presentan que es, no me acuerdo qué tipo de universidad es esa que le llaman, ¿no? De bachillerato, de high school, que es a base de sorteo, y es debido al, es por el sindicato o algo así entendí que es, pero es una cosa que es muy prevalente ahorita en Estados Unidos. Para la gente de escasos recursos.
Ah, ya. Sí.
Y eso le gustó mucho a mucha gente.
Okay.
Que presenten una cosa así más real, más aterrizada al mundo real, ¿no?
Sí, la historia está buena. Yo leí los primeros números y me gustó cómo lo presentan. Así bastante aterrizado, bastante real los personajes. Incluso el papá y le dice varias cosas así. Y tiene sus twists. O sea, se me hace interesante la historia. Está bien escrita, de por sí. Sea lo que sea, que si es el Hombre Araña, que si es otra cosa, es otro Hombre Araña, pero está bien escrita la historia. Que es
no, y tiene todos los elementos que hacen al Hombre Araña, Hombre Araña.
Sí, claro. Además, sí.
No, o sea, el personaje tiene todos esos elementos, ¿no? Entonces,
hasta el merodeador sale ahí.
Pues sí, el tío prácticamente el tío. Es el Prowler.
Sí. Estuvo vaciado.
Sí, es el tío Ben, pero no es el tío Ben, es el Prowler. Y de hecho sí, una historia, dicen que ahorita ya los cómics se han hecho tan predecibles que especialmente en el universo de los Ultimates, que el punto del universo de los Ultimates era precisamente ser ya su propia
continuidad.
Ya tiene 10 años, güey.
Sí.
10 años. ¿Cuántas compañías de cómics duran 10 años? O sea, ya es un universo bien establecido, ¿no? Y creo que eso es lo que están explotando ahorita, el hecho de que ya están queriendo pasar a una madurez y están queriendo deslindarse ya cada vez más del universo Marvel como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces sacaron esto de nuevo Hombre Araña, sacaron Ultimate X-Men, también es un relaunch.
Ajá.
Ultimate Hawkeye, que es una elección extraña el sacar a Hawkeye como...
Yo no lo he leído, no te podría decir qué tal está.
Y yo tampoco, pero se me hace raro que sea Hawkeye específicamente el que le sacan su propia serie.
Pero bueno, está justificado porque en los Ultimates...
Bueno, es que ahorita todos... la película.
Por la película. Ajá, por la película, exacto. De seguro, pero en los Ultimates todos andan en sus broncas. Y ¡ay! Hawkeye anda por ahí, sí, pero...
El universo Ultimate Hawkeye es un tipo amargado, porque acuérdate que le mataron a su familia
claro.
Ultimatum, y es un tipo oscuro realmente, debe ser una historia muy oscura.
Sí, supongo que sí.
Ahora, te digo, el me hicieron cambiar de opinión, güey, leer tanto me hizo cambiar de opinión.
No, de hecho, el Ultimate X-Men está bueno, El dibujante, bueno, es un mexicano, Paco Medina, siempre me ha gustado.
Es un buen punto para brincarle al tren en Hombres X.
Sí, la verdad, vale la pena porque aquí ahora resulta que comienza con que los hombres, con que los mutantes fueron...
Eso fue en Ultimatum, que fueron creados por el gobierno, más bien.
Ajá, Ultimate fue la Fallout, eso fue en Ultimate Fallout.
¿No fue en Ultimatum?
No.
No me acuerdo dónde lo leí, sí.
Pero bueno, explotan muy bien eso, lo manejan bien, y sí... hay personajes que tienen pues una vida muy compleja, pero te lo explican de manera muy sencilla qué les está pasando, Y la verdad sí es una buena oportunidad para
creo que los protagonistas son Kitty Pryde y Wolverine, ¿no?
Es Kitty Pryde, Wolverine, el Antorcha Humana, el Hombre de Hielo y Rogue.
Y Rogue. Sí, está padre, ¿no? No sé, me parece que están haciendo los aciertos correctos en el universo Ultimate y están cometiendo todos los errores
posibles en el Marvel tradicional.
Sí, ¿no? No sé, vamos a ver ahorita qué pasa ahorita con esta revolución de los cómics digitales y todo eso. Yo creo que Marvel, o sea, ahorita ellos están tomando una decisión ahorita, o ya la tomaron más bien. Ya, la decisión ya debe de estar tomada, simplemente no sabemos cuál es.
No sé.
En qué dirección se va a mover Marvel en cuanto a historias y cuanto a lo digital, porque tiene que ir en conjunto.
No, pues ya para abril ya van a ser casi todos los cómics lanzados a la vez digital. Y
¿a través de qué plataforma? ¿No sabes?
No lo sé, pero está en su sitio de internet. Si te vas a la parte de cómics, ahí vienen promocionados. Ya para abril, ya. A la vez van a estar los impresos y los digitales a inventar.
Sí.
O sea, se han visto muy lentos, muy
definitivamente
lentos.
Definitivamente.
Pero ya, por lo menos, ya lo tienen determinada para una fecha.
Sí. Bueno, pues... Pero sí, te repito, no, yo creo que hay algo que tienen que cambiar.
Sí.
¿No?
¿Y ya leíste tú Ultimates? Vale la pena, ¿eh? También está bueno.
A ver, platícanos un ratito de la historia, ¿de qué se trata?
Bueno, pues ¿cuál es el nuevo número de Ultimates?
Ahí ya van en el 3, el dibujante es bueno, es Rick Rava, no me acuerdo el nombre, pero ya lo había visto antes en Wolverine, en algunos... De hecho, él fue el que dibujó el de Wolverine Reino Oscuro, y es buen dibujante. Y el escritor, bueno, pues es Hickman. Entonces, bueno, pues está padre porque de alguna manera comienza con que los Ultimates pues tienen menos presupuesto y andan... Ahora sí que cada Ultimate en una misión diferente del planeta por esa falta de presupuesto, ¿no? Y resulta que todas las misiones no les sale mal, les salen pésimas. Entonces, bueno, ese es el primer número. Después del primer número, bueno, pues ahora sí que se tienen que concentrar los Ultimates en la misión que ya no en la que es más importante, sino que en la que es más crítica.
Sí.
Y me gusta porque son unos villanos nuevos, sacados de la nada, pero con un concepto que es como de ciencia ficción del siglo XXI, muy llamativo, muy interesante. Son unos villanos cabroncísimos a los cuales, bueno, los Ultimates están sufriendo realmente para vencerlos. Realmente están sufriéndolas, ¿no?
Sí.
Y en eso se queda en el número 3, el que está durísima la cosa para ellos, entonces vale la pena. El dibujo es muy bueno, la historia está bien y sí, te lleva a los Ultimates. Ahora, algo que me gustó a mí mucho de esto fue que, por ejemplo, no está el Capitán América. Entonces el hecho de que no esté el Capitán América ya te da una manera distinta de ver estos Ultimates, porque antes siempre, siempre estaba ahí el Capitán América. Entonces, bueno, eso le da un toque especial, me gusta porque, bueno, pues esa ausencia sí se nota. Y es muy padre el hecho de que, bueno, pues tengan que resolver las cosas sin el Capitán América, ¿no?
Sí.
Órale. ¿Quiénes son los Ultimates ahorita, entonces?
A ver, pues los Ultimates está Black Widow, que era ex esposa de Nick Fury, es una nueva, no es la original de los Ultimates.
Natasha.
Ah, órale.
No, esa Natasha resultó ser traidora y ya está en otro lado, esta es una nueva Black Widow. Está Iron Man, está Thor, está Hawkeye, pero Hawkeye anda con sus broncas en su serie aparte. Y Nick Fury, esos son los Ultimates.
Órale.
No es un grupo tan grande y con un montón de problemas que resolver.
Bueno. Bueno, pues, ¿qué otra cosa quieren platicar de Marvel?
Pues que sacaron otra cosa que se llama Point to One, que son como historias pequeñas para llamarte la atención a los mini eventitos o eventos o cosas que van a pasar. Y la verdad a mí no me gusta mucho, ¿no? Lo ojé, lo vi así de por encimita. La única parte que me llamó la atención es la de los Vengadores, a lo mejor porque los he estado siguiendo, pero creo que sobre todo porque, bueno, están dibujadas por Brian Hitch, que ya sabemos que es muy buen dibujante. Pero pues a ver, ya les platicaré con más detalle los de Point One. Apenas acaba de salir hoy. Entonces, bueno, pues a ver qué tal está, pero... Sí, efectivamente, creo que va por, como tú dices, en Marvel cometiendo todos los errores posibles y en Ultimate, la línea Ultimate, bueno, pues haciendo lo contrario, pero bueno, Lo triste de todo esto es que la línea de Marvel son como no sé qué tantos títulos y la línea de Ultimate.
Yo creo que sí tienen que hacer un parteaguas en donde digan, a ver, no, a lo mejor sin hacer ningún reboot, nada así, simplemente poner un parteaguas y decir, a ver, a partir de este punto puedes brincarle al tren. Sí poner inclusive una línea editorial en donde les digan a los escritores, a ver, a partir de este punto ustedes van a tener control total de sus historias por el próximo año o por los próximos 14 meses, ¿no? Y respetarles eso, ¿no? Y de veras dejar que las historias crezcan cada una en su propio, ¿no?
Sí.
De lo mejor que ha hecho Marvel últimamente es el Capitán América de Brubaker. Fueron 50 números excelentes, cabrón.
Sí, sí, sí.
Entonces, algo así me gustaría ver
y
más
además,
números.
50 ¿no? números donde apenas si fue ligeramente afectado por Civil War, pero los demás crossovers se los saltaba, ¿eh?
Claro.
Tú veías Secret Invasion y
sí.
Estaba volando, ni sí. Peló a Secret Invasion, por ejemplo.
Sí, entonces, definitivamente sí, creo que deben de hacer algo así, Marvel. Me urge sí. Algo así en donde no me dé miedo meterme a Marvel. Ahorita, en este momento, en este punto, cualquier cómic de Marvel me da miedo. No le entro a ninguno, porque todos siento que voy a empezar a leerlo y voy a estar en medio de una cosa que no sé ni qué pedo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ni siquiera me dan ganas de comprar, veo los trades de Marvel, no me dan ganas de comprar ninguno por lo mismo, porque siento que voy a leer mi trade y no va a ser una historia empezada y no voy a tener final, ¿no?
Pues en algunos...
Que de hecho así se sienten los eventos actualmente. Si lees el puro evento, lees Fear Itself solo, sientes, a lo mejor medio sientes como que es una historia empezada, porque a ver qué pedo, a qué hora se destruyó Asgard, qué hace Asgard en la Tierra, en fin.
Ándale.
Velo con ojos de una persona que no sabe ni qué pedo, o sea, tienes que haber leído...
Thor.
Primero, no, pues primero, ¿cómo se llamó la del año pasado? Donde se destruyó Asgard.
Sish, el asedio.
Sish, primero. Tienes que haber leído Secret Invasion, o sea, para saber cómo está el status quo, o sea, todo sí. Se va acumulando uno encima de otro, ¿no? Y entonces, ahorita llega un punto en que alguien nuevo, pues no tiene ni idea si entra directo a, o sea, para leer, porque una cosa es Walking Dead, en donde ha sido una sola historia, y sí, la verdad es que para entrar a leer Walking Dead ahorita, sí conviene que hayas leído todo, ¿no? No puedes comprar un trade, pero pues es Walking Dead nada más, empiezas en el número uno, continúas leyéndolo y es una cosa lineal totalmente.
No, y además no es casualidad que hayan sacado Walking Dead semanal, no es nada
claro,
pendejo Kirkman.
Pero por ejemplo, para yo leer una revista de Marvel, ¿qué leo antes, cabrón?
Sí, sí, sí.
No, me pongo a leer a un Hombre Araña, ¿no? Para saber el status quo del Hombre Araña tengo que leer hasta los Cuatro Fantásticos y los New Avengers también.
Exactamente.
Tengo que saber cosas que pasaron en New Avengers, tengo que saber cosas que pasaron en Cuatro Fantásticos, tengo que haber leído los eventos de Marvel para saber por qué el Hombre Araña, en fin,
¿no? Está soltero, de dónde salió la novia, etcétera, etcétera. Yo ahorita medio le agarré la onda. Entonces, ya con pero igual, sí me dieron ganas de seguir leyendo, pero yo creo que sí voy a tener que regresarme un poco a ver por qué está así, hasta
exacto.
Cierto punto.
Entonces, y olvídate del status quo del personaje en sí, sino cosas inherentes para la historia, como el hecho de ahorita, Fear Itself, qué hace Asgard en la Tierra, y por qué está destruido.
Sí, ahora,
eso es esencial para la historia, no es ni siquiera del status quo de un personaje.
No, igual, por ejemplo, yo estoy leyendo, leí Incredible Hulk número 1, que lo volvieron a sacar, porque de hecho a mí esto del Hulk rojo nunca me terminó de convencer ni de gustar el personaje.
Sí, Hulk rojo fue mira, a mí me estaba gustando la historia de Hulk rojo, ¿eh? Pero en cuanto empezaron a sacar 20 números de Hulk, donde yo los tenía que leer todos para saber qué estaba pasando en la historia general de Hulk, tenía yo que leer Red Hulk, tenía yo que leer Incredible Hulk, tenía yo que leer Hulk, y tenía yo que leer She-Hulk.
¡A su madre!
O sea... En ese momento me perdieron por completo, lo estuve leyendo sin falta, yo leía Hulk, me gustó mucho esa historia, a mí realmente me gustó, o sea, por un tiempo fue el secreto más bien guardado de Marvel, el asunto de quién era el Hulk rojo, y lo lograron hacer muy bien a base de descartar desde el primer número al General Ross, lo descartaron porque se murió,
¿no? Entonces estaba descartado.
Ya lo revelaste.
Ay, güey, ya. Quien no sepa ahorita quién era el Hulk rojo, sorry, güey, se merece el spoiler. Y si no, regrese.
Yo todo he leído.
O sea.
Pero ya lo había escuchado.
Entonces, realmente me perdieron, güey. Sí. Era demasiado que leer para seguir una misma historia, ¿no?
No, pero igual, lees, se supone que es el Increíble Hulk número uno. Y, a ver.
No sabes ni qué pedo.
Sí, no.
Está te digo, mira, en lo del Hulk rojo, o sea, Hulk seguía a Bruce Banner, que ya no tenía los poderes de Hulk, pero era como un héroe de gadgets. Entonces, ok, seguía Hulk. Luego, Red Hulk seguía al Red Hulk, ¿no? Luego, She-Hulk seguía a una. Si se los explico, va a estar medio. Una hija de Hulk, de una mujer del futuro. Que regresó al pasado, cogió con Hulk, se volvió al futuro, entonces tuvo a la hija, creció la hija y la hija regresó al presente.
Órale.
Ok.
Parece como los hombres X.
Bueno. Esa seguía She-Hulk. En un futuro y viene de un futuro apocalíptico en donde las mujeres gobiernan.
Órale.
No me
muy apocalíptico.
Entonces, y te digo, había que leer todo, cabrón. O sea, era un desmadre. Me perdieron, güey. Y estaba padre la historia. Estaba padre. Los villanos eran Doctor Doom, MODOK, el Wizard, todos los villanos clásicos de Marvel y maquilando cosas. Estaba padre. Pero me perdieron en el punto de que eso, ya de que abres un cómic y hasta atrás está la lista de que tienes que poner palomitas de lo que vas a ir comprando. Ahí sí ya me pierdo. Eso ya, yo ya no estoy para eso. Definitivamente. Esas listitas de que tienes que irte de She-Hulk, te vas a Hulk. Y luego de Hulk, te vas a Incredible Hulk. Y así, esas listitas parten el queso. Parten el queso. Están mal. Mal, muy mal.
¿Cuánto esperas a que saquen el trade? Si es que está buena la historia.
Y lo peor es que luego el trade, te van a sacar el trade de Hulk. Y te van a sacar el trade de Red Hulk. Sí, son claro. Dos trades separados.
Puta.
Entonces cada... Es lo que te digo. Entonces me parece un error garrafal que están cometiendo en enredar a la gente con qué es lo que tienen que comprar y qué es lo que tienen que leer.
Es que venden más cómics así, es una estrategia de mercadotecnia.
Pero creo que no que les está saliendo el tiro por la culata, ¿no?
La verdad es que no, sí, es un rollo.
Ah, no, igual, ahora, las que están regular, a lo mejor porque yo soy muy fan y soy fan viejito y... Pues como que tengo expectativas muy altas. Son tanto el X-Men número 1 como el Young Honey X-Men número 1. Ahí van. Están como en mi opinión sin pena ni gloria. Los leí, me parecen X regulares.
Pues son X todos.
Exactamente, no, pero bueno, me gustó un poquito más el de Young Honey X-Men. Perdón, el de X-Men, el de Wolverine y los X-Men. Ese es el que más me gustó. Y el otro está pues como que regular, como que tiene algunas cosas que me hacen ruido para comenzar. Cíclope quiere formar unos hombres X que sean amigables pero a la vez agresivos y entonces sí. les llama el equipo de los exterminadores, los...
Esto es lo así. Que sigue después de Schism.
Ajá, exactamente. Pero bueno, pues
ya lo había hecho una vez con X-Force, que le pidió a Wolverine con esta chava X no sé qué y con otro, que hizo una especie de equipo de Black Ops de los hombres.
No, bueno,
X.
Este no es un equipo de Black Ops, pero es un equipo, se supone que los mutantes más poderosos quiere como que infundir miedo, pero confianza, como que la gente los quiera, pero les tenga miedo.
Que lo respete.
Entonces, así está como que...
Como que se cambiaron los papeles ahorita, el análogo de Charles Xavier es Wolverine y el análogo de Magneto es...
Cíclope, sí, Scott, pero sí, como que muy a huevo, entonces de eso no me termina de convencer, muy forzada la situación.
Forzado,
pero bueno.
Sí, no.
¿What?
No me gustó eso. Como que a partir de la serie animada esa de Wolverine y los X-Men, ya le dieron mucha importancia a Wolverine.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y ahorita no me está gustando ese rollo. Pero bueno.
Bueno. Bueno, jóvenes. ¿Algo más que decir de Marvel?
No, pues nada. Esperemos que haga lo que tú dices. Así como te hizo caso Dan Didio, espero que también te haga caso... A Axel Alonso. Entonces, bueno, ya ven cómo les fue, así que háganle caso a los supergüeyes.
Neta, Bueno, jóvenes, y somos
Pedro Ajas,
Jesús Morales,
Miguel Ángel Hernández,
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchanos en tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com. Manden los correos tribunaldelosupergüeyes@gmail.com. Y búsquenos en iTunes, pónganos reviews en iTunes, reviews bonitos, por favor. Y muchas gracias por escuchar.
Disfruten más con leche.